momento le dije que pues íbamos a tener un invitado que seguramente nos iba a dar tres cachetadas con la información de Juan Gabriel.
Sopa
y no
y
solamente,
seco.
Exactamente, y no solamente con la información de Juan Gabriel, porque por ahí pasó la cuenta de nuestro invitado. Estamos hablando de Javier León Herrera. Él es un escritor y comunicador que nació en España, pero que se enamoró de Medellín como debería hacerlo todo el mundo.
¿Quién no se enamora de Medellín?
Exactamente, pero además este hombre se conoce la historia de Luis Miguel, porque es el autor de esa biografía novelada de Luis Miguel que terminó siendo la base de la serie de Netflix y de Telemundo, y también ha hecho historias de gente a la que nosotros hemos querido llegar un montón de veces y que solamente la ha podido. Estamos hablando de James Rodríguez, estamos hablando de una cantidad de artistas y de personas de la vida pública, así que pues démosle la bienvenida a Javier, que lo tengo aquí cerquitica y poniéndome la música, Javier.
Bueno, muy buenos días, Ana María, al resto de personas de la mesa de trabajo y a toda la audiencia de la W. Y sí, un auténtico placer, y ¿quién no se enamora de Medellín?
¿Cierto?
Y de Antioquia, ¿no? Sí, sí, yo me enamoré a primera vista la primera vez que me tocó venir aquí, precisamente a raíz de la publicación de mi primera novela en Colombia, que fue La Bella y el Narco.
Sí.
La presentamos en la Filbo de Bogotá y nos fue tan bien que la editorial nos llevó a todas las ferias y vinimos aquí en septiembre a la Feria de Medellín. Fue la primera vez que yo vine a Medellín, lo recuerdo tanto.
Sí.
Y fue un amor a primera vista.
Y ya se lo había comprado aquí.
Y sí, no, ya, bueno, estuve viviendo muchos años en Bogotá hasta que, bueno, decidí que por mi trabajo podía de alguna manera elegir entre vivir allá en la capital o venirme para acá y bueno, pues la decisión fue clara y rápida. Y desde entonces, prácticamente solo interrumpido por los años de la pandemia.
Sí.
Y aquí seguimos y muy a gusto, por supuesto que sí.
Pero venga, Javier, yo tengo que preguntarle, a mí me encanta Medellín también, yo soy una caleña, pero dígame usted qué encontró en esa tierra que no encontró en España ni en ningún otro lugar para quedarse definitivamente.
Bueno, eso es una pregunta un poco complicada porque
la
verdad es que es muy difícil tratar de explicar algo que es realmente muy subjetivo, ¿no? Yo te podría decir que son cuestiones energéticas, por decirlo de algún modo, cuando usted puede ver a 10 hombres en su caso y 9 no le dicen nada. Y uno en concreto pues sí le dice algo dentro de su ser, no es que sea más alto, más bajo, más gordo, más delgado, más rubio, más moreno, más simpático, menos simpático, simplemente que usted de alguna manera pues le hace sentir algo. Y a mí pues Medellín me lo hizo, sí, exacto, fue la química. Hombre, hay unos factores que influyen muchísimo, podemos empezar por el clima, ¿no? Esta ciudad tiene ese apodo de la eterna primavera, más que merecidísimo, estar todo el año en una horquilla, digamos, de una mínima de 16, 17 grados y una máxima de 26, 27, con este inmenso jardín que es esta ciudad. Se tenía que llamar inmenso jardín, que rima con Medellín también, porque es todo un vergel absoluto por donde usted va. Ahora mismo estoy aquí en la cabina, tengo enfrente de mí todo ese ventanal con esa montaña verde maravillosa, espectacular. Este fin de semana estuve en Jericó, un pueblo que recomiendo a todo el mundo conocer, con ese verdor, con ese despliegue de naturaleza.
Estar entre las nubes en Jericó.
A mí todo eso me fascina.
Ay, a mí me cae también la gente que habla así de mi ciudad. Me fascina cuando están enamorados de mi ciudad.
Sí, y bueno, y estoy hablando del entorno, pero pues tampoco me olvido de las gentes, ¿no? Aunque bueno, esto lo puedo hacer extensivo a toda Colombia, pero bueno, la gente paisa en particular, que es con la que más trato aquí, pues gente súper afable, súper amable, muy buena gente, que de alguna manera también es lo que hemos intentado en esta última novela y en todos los libros que yo intento hacer, es explicarle al mundo que ese estigma tan maluco, ¿no?, que rodea todo lo que es la fama que algunos desafortunadamente le han impregnado a Colombia, pues no tiene absolutamente nada que ver ni con lo que es el país ni con lo que son sus gentes. Entonces,
muy bien.
Digamos que la gente también es otro factor que influye a la hora de que uno se pueda sentir más a gusto o menos a gusto en una tierra. Y yo aquí, la verdad es que como yo digo, con la vida de color paisa estoy realmente muy feliz.
Javier la tiene clarísima. Javier, pero yo quiero saber qué pensó su familia en Alicante cuando usted les dijo, no, pues yo me voy a quedar viviendo por acá. Es que me gustó mucho Medellín, este jardín, como dice usted, este jardín es divino, el clima delicioso y me voy a quedar viviendo acá. ¿Qué le dijo su familia?
Bueno, ahí te tengo que hacer una pequeña matización. Yo efectivamente sí nací en Alicante, que es una ciudad costera de la Comunidad Valenciana en España, una ciudad maravillosa, por cierto, un muy buen vividero, como se suele decir aquí. Pero realmente yo me crié desde pequeño en un pueblito de la Sierra del Segura, eso está en la provincia de Albacete, que es Comunidad de Castilla-La Mancha, limítrofe con la provincia de Murcia, que es como yo digo también, es como una Medellín en miniatura, ¿no? Sí. Es un pueblito precioso, hermoso, además con mucho reclamo turístico, también enmarcado en un valle divino, regado por el río Mundo, etcétera, etcétera. Y bueno, es mi hábitat natural, es mi lugar en el mundo. Pues, en fin, es el pequeño impuesto que uno tiene que pagar de estar tan lejos, ¿no? Evidentemente, cuando recuerdo la primera vez que yo dije, no, me voy para Colombia, ay, todo el mundo se quedó, precisamente por eso que hablábamos antes, ¿no? Por ese estigma, esa reputación que desafortunadamente pesa sobre algunos lugares, todo el mundo se quedó muy, muy sorprendido. Pero bueno, ya afortunadamente por la naturaleza del trabajo de uno me permite dividir el tiempo y pues puedo también estar con mi gente, que obviamente pues extraño muchísimo, ¿no?
Bueno, Pau.
Javier, bueno, agradecerte, saludarte por estar aquí en Mujeres W, pero además empecemos a abordar el tema que ha involucrado tu vida y es ser escritor, además eres también comunicador social, pero sí quiero abordar lo que estás haciendo en cuanto a las biografías que escribes sobre diferentes personajes. Ya lo decía Anita anteriormente, como lo es Luis Miguel, has escrito documentales para James Rodríguez, Amaranto Perea, David Ospina, incluso también para Falcao, Hombres G. Queremos que amplíes un poco más sobre eso que te has dedicado.
Bueno, sí, efectivamente. Digamos que todo empezó cuando por unas circunstancias muy especiales, que sería larguísimo de contar, se me cruza en mi vida la historia de Luis Miguel. Fue mi ópera prima.
Sí.
Ese libro novelado sobre la vida de Luis Miguel se titula Luis mi rey, que efectivamente, bueno, ya en su día cuando lo lanzamos, la verdad es que se convirtió en un bestseller espectacular y en fin, una cosa que a mí me sorprendió mucho, sobre todo en México, la parte hispana de los Estados Unidos, Argentina, también España y también Colombia y estos países donde él tiene cierta popularidad, ¿no? Pero claro, ese primer éxito fue realmente potenciado a, digamos, 10 o 100 veces más cuando Luis Miguel decide que el libro mío sea la base de su serie autorizada biográfica en Netflix, y efectivamente la primera temporada también se estrenó en Telemundo, y a partir de ahí, bueno, pues ya se disparó el éxito a la enésima potencia, como decía antes. Entonces, bueno, a partir de esa primera biografía empezaron a surgir oportunidades de escribir sobre otros personajes, y de algún modo pues así ha ido actuando el destino, ¿no?
Sí.
Siempre cuando uno hace una historia pues y tiene cierta repercusión y cierto éxito, pues genera un efecto llamada, por decirlo así, donde a uno lo buscan también para hacer otro tipo de historias. Y bueno, pues luego de Luis Miguel, pues luego vino Andrés García, que en paz descanse, luego vino Juan Gabriel, del que hablabais antes, Julio Iglesias, Los Hombres G, que precisamente ayer se hizo oficial en España el anuncio de la película, largometraje documental, que se va a estrenar en cines en España en abril del año que viene. Y también paralelamente, bueno, lo de Falcao, que no se me puede olvidar, evidentemente.
Casi nada, estamos hablando
no,
de
no se me puede olvidar. También un poco relacionado por, yo tuve mucha proximidad con el mundo del deporte, específicamente con el mundo del fútbol, en algunos trabajos míos a lo largo de mi carrera. A mí me encanta, me apasiona el fútbol.
¿Hincha de quién?
Primero del equipo de mi tierra, del Albacete Balompié. Segundo del Real Madrid.
Ajá.
Tercero de la selección española.
Ajá.
Y por supuesto de Colombia y de Atlético Nacional.
¡Muy bien!
¡No!
No, yo soy hincha de Nacional desde que me mudé a Colombia en Bogotá,
genial.
Eso no ha sido de aquí de Medellín.
Decisiones.
Ya así que le den la nacionalidad.
Me vieron donde era.
Así es.
Javier,
del verde.
Hablas justamente de ese voz a voz que se va corriendo cuando tienes el éxito con la historia de Luis Miguel y que van ocurriendo con otros artistas, pero para eso hay que tener sensibilidad. O sea, no es un asunto fortuito. Hay que tener una sensibilidad para llegar a ese punto y también para convencer a esas personalidades. ¿Cuál sí. crees tú que es justamente esa característica tuya que hace que logres convencer a unas fuentes que son pues muy complicadas, muy reticentes para que hablen de episodios que son muy privados?
Bueno, yo creo que... mira que yo me lo he preguntado también muchas veces, ¿no? Porque a la final hay un intangible ahí de que el personaje... De algún modo, es cuando tú conoces a alguien, te cae bien o te cae mal, sin ninguna razón aparente. Entonces aquí, o generas confianza o no la generas. Yo tuve, gracias a Dios, la suerte de que a raíz de esa primera ópera prima de Luis Mirrey, siendo una historia tan complicada de contar por las muchas vicisitudes...
Que y por lo que se había mantenido en secreto.
Sí, y sobre todo las personas directamente implicadas conocían. O sea, manejar con la manera que yo lo hice, esa información creo que sí me abrió bastantes puertas y generó mucha confianza en muchos personajes que dieron lugar a sucesivos proyectos. Y bueno, realmente yo creo que ahí no hay secretos. Es un poco actuar de manera instintiva, evidentemente con mucha honestidad, con mucha honradez, con mucho profesionalismo. Intentar huir del amarillismo siempre es algo que a mí no me va en absoluto. Y finalmente, empatizar. Ten en cuenta que algunas de las historias que yo he escrito las escribo en primera persona, pero las está escribiendo el personaje. Es decir, uno se tiene que meter en el alma, pues, de la persona de la que está escribiendo.
Y para eso hay que conocerlo.
Y sí, mira, de hecho ahora mismo, ya que me lo mencionas, y esto es una cosa que se está dando en tiempo real, hemos presentado este año también otro libro que yo he escrito sobre la biografía de un cantante estadounidense de ascendencia mexicana, muy famoso, muy conocido en Estados Unidos y en México, algo también en Colombia, es Lupillo Rivera, es claro, el hermano sí, de Jenny Rivera. Estuvimos en México hace poco presentando ese libro, ahora vamos a la Feria del Libro de Guadalajara también. Y ese es un claro ejemplo donde yo me tengo que meter en la piel y en el alma de Lupillo y escribir el libro en primera persona. Y fíjate que hace la semana pasada me llama alguien relacionado con este proyecto en los Estados Unidos. Sí. Y me dice, wow, Javier, estamos realmente impresionados. Yo me he leído el libro y yo estaba sintiendo a Lupillo.
Porque entonces, tal es así. De los Rivera no es que sea muy sencilla, es muy complicada.
Pero te digo, ¿cómo vienen unos proyectos derivados de otro? Entonces, esta persona dice, mira, yo tengo un personaje en la Argentina. Bueno, no voy a dar el nombre, evidentemente, porque no sé si al final lo vamos a hacer o no. Dice, pero yo quiero que tú hagas ese libro, porque me he quedado impresionada de cómo te has metido en la piel de Lupillo, ¿no? Entonces, por eso te quiero decir que realmente no hay un secreto. Es empatizar al 100%, ser muy honesto y tratar de contarle al público lo que es la historia de esa persona, la enseñanza de vida que siempre va paralela a las historias de esta persona y bueno, a la final es que el público lo lea y le guste, que pues gracias a Dios, pues no, hasta ahora no nos va mal con eso.
Sí. Javier, ¿qué tan difícil es negociar con ese ego de las estrellas, del protagonista, cuando lo que encuentran pues no siempre es tan agradable?
Sí, eso sí, a veces es complicado, pero pues también lo hemos sabido manejar, yo creo que de manera natural, tratando con cierta naturalidad el personaje, o sea, quitándole esa aureola, esa capa de artista, de mito, que es lo que realmente distorsiona el trato que debe ser natural entre una persona y otra. Yo no veo al mito, yo veo a la persona, yo veo a la historia de vida y la intento tratarla con esa naturalidad. Yo creo que eso es lo que de alguna manera genera esa empatía, esa confianza mutua que al final se acaba trasladando en el papel, ¿no? Acabo de citar el caso de Lupillo Rivera. Yo no tenía el gusto de conocer, a mí la historia de Lupillo se me propone cuando fuimos a Los Ángeles a presentar el libro de Julio Iglesias y fue ahí cuando yo conocí a Lupillo. Sí, claro, estaba familiarizado sobre todo con la historia de la hermana, ya sabía quién era él perfectamente, pero no conocía nada de su vida, ¿no? Entonces, y lo mismo con La Caleta del Jaguar, esta novela que estamos presentando, que está basado en una historia real de una persona de carne y hueso absolutamente extraordinaria y singular, que es el personaje que la novela se llama Sofía Otero, que es la doctora de la mafia. Yo esta persona la conozco también por lo que sea el efecto llamada, a raíz del éxito de La Bella y el Narco, esa primera novela que yo publico en... A mí me vienen a buscar para más historias, un poco de gente orbitando alrededor de este mundo del narcotráfico, ¿no? Y entre ellas me viene la doctora.
Claro.
Que desde el primer momento, pues lo que estamos hablando, generamos una buena química, una confianza mutua, dejamos fluir el proyecto. Yo desde el primer momento le dije que me interesaba, porque vamos, yo ni en 100 años que me estruje el cerebro buscando como escritor un personaje de ficción tan literario y tan espectacular, voy a llegar ni al 80% de lo que es en realidad la doctora de la mafia. Entonces yo desde un primer momento le dejé muy claro que sí, que me interesaba su historia, y lo fuimos ahí como macerando y cocinando a fuego lento hasta que hace un par de años ya en Madrid decidimos marcar el tiempo, y por eso la estamos presentando. Entonces ahí también se dio como esa confianza mutua, y a su vez, bueno, pues me acabas conociendo como confidencias y cosas muy, muy íntimas de estas historias que ya de alguna manera estas personas delegan en ti pensando que los vas a saber gestionar bien, ¿no? Uh-huh. Igual siempre pues procuramos conjuntamente mirar el manuscrito, ver si está todo correcto, pero sí, yo creo que el ingrediente tal vez más necesario cuando uno escribe una historia donde hay un personaje real al otro lado de la pluma, por decirlo así, es que haya esa confianza, es que haya esa fluidez de buena energía, y ya bueno, al final a uno le dan, como en el caso de la caleta del jaguar, que yo estaba abrumado de todos los datos, de todas las cosas que me iban contando y que yo fui descubriendo. Pero claro, luego el reto tuyo como escritor es como meter todos esos ingredientes en una coctelera, agitarlo y hacer un cóctel, digamos, atractivo para el lector. Y más en este caso, La Caleta del Jaguar es una novela densa de 648 páginas con una historia impresionante.
Y hablando justamente de La Caleta del Jaguar, y también veo que tienes La Bella y el Narco, ¿es?
Ajá, sí.
¿Cómo te ha ido con las críticas que se hacen a este tipo de novelas? Porque aquí en Colombia, bueno, hace algunos años y últimamente se dice que esto es hacer apología al narcotráfico y precisamente afianzar eso que tú mencionabas al principio de exportar esa imagen de Colombia en torno al narcotráfico. ¿Cómo te ha ido con las críticas en torno a esto? ¿O cómo lo ves tú? ¿Cómo ves esa crítica?
Me alegro tantísimo que me hagas esa pregunta. Porque mira, te puedo decir que las críticas de las personas que han leído la novela son muy buenas. Entonces, claro, esas son a las que uno, como dicen aquí en Colombia, le tiene que parar bolas. Claro, en esa jungla de las redes sociales donde sueltan un vídeo tuyo promocional y empiezas a ver comentarios de gente que ni te conoce, ni ha leído la novela, ni tiene más nada que hacer en todo el día que soltar veneno por la lengua o por el teclado. Entonces, pues evidentemente ya esos haters que llaman hoy en día ese anglicismo de odiadores profesionales y no profesionales, yo creo que son odiadores innatos, ¿no? Gente que tiene una energía negativa desde que nace hasta que se va para el otro barrio. Entonces, pues obviamente a ese tipo de críticas, como comprenderás, uno no le hace el más mínimo caso. Pero a la gente que lo ha leído, sí. Porque evidentemente cuando uno lee la novela se da cuenta de que no es precisamente un libro que esté ahondando en el estigma maluco o negativo de Colombia, sino todo lo contrario. Es una enseñanza de vida de un personaje central, que es la doctora de la mafia, que sí, evidentemente la peculiaridad, lo más extraordinario de su vida acontece con todos esos años junto a estos personajes tan, tan pesados de los carteles colombianos, del narco, el paramilitarismo, etcétera, etcétera. Pero a la final, después de que ella tiene una experiencia cercana a la muerte, es emprender una vida diametralmente distinta y tratar de mandar un mensaje a la sociedad, de mandar una enseñanza de vida. Primero, de decir que Colombia no es eso. Colombia no es el narcotráfico, Colombia no es la plata fácil, Colombia no es la violencia, Colombia no es el conflicto. Colombia es todo lo contrario, es lo que hablábamos al principio de la entrevista. Es un país maravilloso, es un país consentido de Dios. Yo hice, y hago un pequeño paréntesis, yo tuve ocasión de hacer un libro de estos de lujo que se llama de gran formato, un coffee table book,
sí,
que me patrocinó una entidad financiera, donde yo agarré mi cámara de fotos y mi morral y desde el Amazonas hasta San Andrés recorrí todo el gran potencial del turismo de naturaleza de este país, que es espectacular. Entonces, habéis abierto con la canción de Libre de Nino Bravo, que me la habéis pedido, que es la canción de mi vida, probablemente, pero Nino Bravo tiene otra canción que se titula América, América, donde decía, cuando Dios hizo el Edén, pensó en América. Y eso me vino a mí a la mente en cuanto pisé Colombia. Por tanto, la novela está mostrándole al mundo, porque a través de la protagonista hay muchísimas reflexiones muy críticas sobre lo que todo el mundo puede tener en debate, de los problemas que ha tenido el país, de lo que de alguna manera merma la reputación del país a nivel internacional. Pero ella misma, con su ejemplo de redención, con su ejemplo de transformación, con su ejemplo de cambio, lo que está diciéndole al mundo es decir, Colombia no es esto, ni en cuanto a país, ni mucho menos en cuanto a sus gentes. Porque si tenemos 50 millones de habitantes, hay 49 millones de personas extraordinarias, afables, buenas, que luchan por salir adelante de la mejor manera que pueden. Y lo que no se debe valer es que el millón maluco, digo el millón, pues estoy diciendo una cifra por decir algo, que ese millón de personas que se dedican a todo lo contrario y que generan ese estigma, pues de alguna manera prevalezca. Y tenemos un ejemplo muy, muy, muy claro, y es esta ciudad en la que nos encontramos. Usted se va al extranjero y habla de Medellín y todo el mundo lo asocia a la figura de Pablo Escobar, a la delincuencia, a la violencia, al narcoterrorismo. Y lo que no saben, y ojalá no lo sepan mucho para que no nos invadan y no disparen aquí la inflación y la calidad de vida, lo que no saben mucho es que hoy en día Medellín es todo lo contrario. Más allá de lo que decíamos al principio, de lo que ya Dios le ha dado, que es un clima espectacular y un entorno natural maravilloso, fuera de eso es una ciudad pujante, es una ciudad probablemente entre el top 10 de mayor calidad de vida de toda la América hispana, y es una ciudad que se vive espectacular. Pero usted pregunta fuera y todavía la gente está con la serie de Narcos de Netflix, y eso pues claro, eso es muy, muy, muy complicado.
Estamos hablando con Javier León Herrera, un hombre que está lleno de historias, y yo le voy a contar una. A Paula, nuestra productora, pues la sentimos mucho, está muy presente en todo nuestro trabajo, pero la escuchamos pocas veces en estos micrófonos, y ella me dijo, yo quiero estar en esa entrevista, yo le quiero preguntar a Javier. Entonces, hoy Paula nos ha acompañado y está muy contenta. Paula, ¿qué le va a preguntar a Javier? Ya que me dijo, venga, yo quiero estar ahí, yo quiero conversar con él.
Claro, sí. Aprovechar de una vez para conocer más sobre el trabajo que realizas. Y yo sí quiero profundizar sobre la información que manejas, porque dices que te llegan muchas historias extraordinarias y seguramente muchas están para escribir, pero también cómo garantizar que esas historias realmente son verdad. Sí, ¿cómo manejas ese contraste de información? Ejemplo, con este libro que sacaste, La Caleta del Jaguar, con la autora de La Mafia.
Ay, qué buena pregunta, Paula. Sí, bueno, efectivamente eso es parte del trabajo de uno, ¿no? Es después de tantos años dedicándote a contar historias, digamos que hay también lo que nos ayuda mucho en esa faceta mía de escritor, a mí me ayuda mucho la faceta del periodista. Es decir, nosotros vamos a una facultad de Ciencias de la Información, aquí se llama Comunicación Social, donde lo primero que nos enseñan es que nosotros tenemos que ser escrupulosamente rigurosos con los hechos. O sea, nosotros, un periodista no se puede inventar o manipular, aunque desafortunadamente sucede con excesiva frecuencia, pero no se debe. Es decir, uno tiene que ser total y absolutamente riguroso con los hechos. Entonces, cuando a mí me ha tocado escribir historias de no ficción, pues de esa parte investigativa de tratar de contrastar, de tratar de uno tener certeza de que los acontecimientos son como son, pues ha estado total y absolutamente presente. Por ejemplo, en este caso concreto de La Caleta del Jaguar, Pues es muy sencillo. Como os comentaba antes, esta es una historia que viene a mí en mayo 2011 cuando presentamos La Bella y el Narco en la Filbo de Bogotá. Entonces, imagínate desde entonces hasta acá la cantidad de veces que yo he podido entrevistar a esta persona, que he podido entablar conversaciones larguísimas con esta persona, que he podido escuchar su historia. Y esto es una técnica que es muy sencilla. Hay un libro muy célebre también de J.J. Benítez, de un autor muy, muy célebre, muy conocido, paisano mío. Él publicó un libro que se titula Estoy Bien, que es un libro que él decía en la presentación que le había demorado como 20 o 30 años escribirlo. ¿Por qué? Porque ese libro está basado en testimonios de personas que están revelando historias de contacto con personas fallecidas. Es decir, cuando uno tiene una aparición de una persona que ya ha fallecido, que eso se da, evidentemente, porque hay otra dimensión y hay otro mundo. Eso es la caleta del jaguar, también se queda manifiestamente claro. Entonces, claro, pero J.J. Benítez decía, ¿cómo sé yo si lo que me están contando es verdad o es mentira? Entonces, por eso se demoró tanto. Él demoró 30 años porque lo que hacía era lo siguiente. Él entrevistaba a una persona, grababa la entrevista, escuchaba la historia entera, dejaba que pasaran un año o dos años o lo que fuera, la volvía a entrevistar, le hacía las mismas preguntas, le contaba la misma historia. Y evidentemente, querida Paula y querida audiencia, si usted se inventa un cuento y a mí me echa el cuento hoy, le puedo asegurar que cuando volvamos a hablar dentro ni siquiera de un año, a lo mejor hasta dentro de un mes, a usted le va a tambalear algún dato, sí, cuando no le tambalee la historia.
La va a cambiar.
Claro, entonces eso para nosotros, los investigadores, o cuando nos dedicamos a escribir estas historias, es una metodología muy, muy efectiva. Y además yo ya lo he comprobado, porque también he detectado cuando hay gente que me está mintiendo, porque por eso, claro, cuando pisa. Entonces, pues bueno, eso es una de las herramientas que uno usa para cerciorarse de que está ante una historia real. Y luego también, ya con el paso del tiempo, también desarrolla uno cierto instinto para detectar como a primera vista si alguien te está contando una historia verdadera o te está contando algo porque tiene un interés y pues te quieren, como se suele decir coloquialmente, meter un gol por toda la escuadra, ¿no? Entonces, en el caso de la caleta, eso se contrastó total y absolutamente. Puedo asegurarle a la audiencia y a cualquier lector que vaya a adquirir la novela que va a leer una historia basada en hechos reales. Sí que, evidentemente, como decía antes, hay una trama donde uno como escritor se permite ciertos elementos de ficción para darle una coherencia narrativa al libro.
Para que enganche.
Claro, es la metáfora que usaba yo antes de la coctelera y hacer un cóctel. Entonces tienes que enganchar al lector desde la primera página hasta la última, más que nada para que sepa que es realmente el jaguar, que el jaguar no es el animal.
Se pone de manifiesto, es decir, no estamos hablando de me estás vendiendo una obra como completamente cierta, sino que me estás diciendo tiene tintes de ficción y tiene
tiene
mucha realidad. Pero Javier, ¿dónde trazas tú esa línea entre la información que es relevante en casos que son muy complicados, como el de este último libro, o que son muy privados, y cómo trazas justamente esa línea biográfica entre los detalles que son relevantes para el lector y lo que sí ya determinantemente es muy privado de ese personaje que tú dices, yo mejor lo dejo quieto?
Sí.
¿Cómo haces esa diferencia?
Pues eso prácticamente de una manera intuitiva, porque ese primer gran examen lo pasé con Luis Mirrey, lo te decía anteriormente, cuando en aquella coctelera, siguiendo con la metáfora, veo todos los ingredientes que tenía de la vida de Luis Miguel, que además ni siquiera se conocían, porque es que en aquel momento no se sabía absolutamente nada, empezando por la fecha de nacimiento, que no es la que él celebra el cumpleaños, ahí se explicó en el libro, ¿no?
Sí.
Pero bueno, eso que es más bien anecdótico, si hay otro tipo de episodios muy delicados, pues entonces lo que hice, y es lo que he seguido haciendo, ¿no? De alguna manera, yo creo que intuitiva, también tratando uno de guiarse por los valores que uno maneja en la vida, ¿no? Yo siempre me gusta repetir esa frase de que uno crea en función de lo que cree, ¿no? Entonces, pues yo, que soy una persona profundamente creyente, que estoy convencidísimo de que los valores que nos dejó en este mundo Jesucristo son los que pueden y deben hacer un mundo mejor en cuanto a la ética, en cuanto a la moral, en cuanto al comportamiento, en cuanto al amor, en cuanto a la paz, etcétera, etcétera, pues trata uno de enfocar todo en la base de esos valores para que cuando el lector acceda a la historia, saque un mensaje positivo, porque también es parte de, no, es parte del propósito, primero de quien te lo cuenta y segundo de uno como escritor, de hacer una obra para que finalmente al lector le quede más o menos claro el mensaje, de decir, oiga, el camino correcto es este y no es este otro. De hecho, la careta del jaguar, si uno se va a la primera página, en esa dedicatoria que uno pone, que es un rengloncito solo, yo puse simplemente a la luz del mundo, en mayúscula, que es evidentemente aludiendo a la figura de Jesucristo. ¿Por qué? Porque es el primer capítulo ya.
El origen.
Primera frase del libro es, pensé que la muerte era otra cosa. Y ahí sigue, porque ya está describiendo precisamente cuando se topa con la muerte real, esa experiencia cercana a la muerte, que si se hubiera producido hubiera sido algo hasta ridículo después de todas las veces que estuvo flirteando con la muerte, y que fue objetivo militar y que le tocó ver como amigos suyos, ella escapaba de alguna emboscada y amigos que los atrapaban, los mataban, los picaban y los mandaban en bolsas negras al río Cauca, como ya mucha gente sabe, a que alimentaran los pescados, ¿no?
Bueno, historias son las que nos faltan y yo me quedaría aquí conversando otras que 5 o 6 horas, pero vamos a una pausita y ya luego regresamos con Javier y que nos siga contando cosas y chismecitos y datos que no sabemos. Vamos a una pausa, ya regresamos.
Y con Juan Gabriel, ¿eh?
Ok.
Eso no se olvide.
Es la hora de tener más tiempo para ti. Tipi, da la hora en la W.
Señor locutor, por favor, diga usted qué hora es.
12:51 p.m.
Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, señor locutor.
Si buscas horarios flexibles de 36, 40 y 42 horas semanales,
es momento de unirte al Top Team.
Disfruta de bonos de contratación, comisiones, contrato a término indefinido, acceso al exclusivo Gaming Arena y más. Aplica hoy a convocatorias bilingües y trilingües en inglés, portugués y francés en tipijobscolombia.com.
Sé parte del Top Team antes del 30 de noviembre y disfruta del exclusivo Tipi Fest 2025. Aplican términos y condiciones.
Bueno, no nos podemos ir sin hablar de Juan Gabriel. Empezamos hablando de Juan Gabriel y vamos a terminar hablando de Juan Gabriel.
Sí, pero me habéis puesto de fondo El Quijote de Julio Iglesias, que es otra, es otra de las canciones de cabecera de mi vida. Sí, no, la verdad es que, bueno, ahora si queréis hablamos de lo del tema de Julio. Pero no, Juan Gabriel, bueno, no sé, pregúntame
yo. Justamente, ¿cuáles son esos detalles que, o sea, digamos que creemos que lo conocemos mucho, pero en esta última serie nos hemos dado cuenta que no es tan así, que hay detalles de Juan Gabriel que uno dice como que, madre, no me imaginé que estaban detrás de él? ¿Cuál es ese detalle que tú dices como, ay, a la gente le falta por saber y yo sí lo tengo?
Hombre, a ver, la serie que evidentemente ya la he visto, la de Juan Gabriel, y que tiene un éxito apabullante en Netflix, pero es una serie que, como bien apuntaba antes vuestra compañera, realmente lo que está resucitando, tal vez no le hiciera falta porque no estaba muerta, digamos, está volviendo a poner en primera plana musical, es especialmente las canciones de Juan Gabriel, que eso es un patrimonio espectacular. Y la serie pues también aprovecha de una manera muy brillante todo ese material inédito de Juan Gabriel, que efectivamente, como bien cuenta la serie, y además se ve, él desde toda la vida le gustó, en una época que no era tan sencillo, ahora con el celular pues todo el mundo va con su cámara, ¿no? Pero entonces no era tan fácil el poder tener material gráfico, y él se preocupó desde el primer momento de contratar a una persona que es el que iba grabando constantemente todo lo que es su vida, lo que estamos viendo en esa serie oficial, que evidentemente pues ha aprovechado ese material. Ahora bien, si usted me pregunta a mí si la serie esta de Netflix de Debo, Quiero y Puedo,
sí, la más reciente,
nos está contando la historia de Juan Gabriel, no. No nos está contando la historia de Juan Gabriel, como tampoco nos la contó la de Hasta que te conocí, que protagonizaba un actor colombiano, Julián Román, exactamente. ¿Por qué? Bueno, pues digamos, pues decisiones de las personas que ahora mismo están al frente de todo lo que es la herencia y los derechos de Juan Gabriel. Cuando nosotros publicamos Adiós Eterno, que fue a raíz del fallecimiento de Juan Gabriel, pues ese libro, que yo invito a que la gente lo busque en Google y si lo puede adquirir, ahí sí van a conocer muchos datos que no se han hecho público en esta serie. Es más, en base a ese libro nuestro también hay un proyecto encaminado de convertirlo en docuserie, que evidentemente ahí no van a encontrar la música de Juan Gabriel, pero sí van a encontrar la historia real alrededor de Juan Gabriel. Y pues si me pides una pincelada, pues por ejemplo es un capítulo del libro de Adiós Eterno que se titula La Lista del Perdón.
Sí.
Juan Gabriel, y eso sí, muy de pasada, pero sí lo cuenta esta serie de Netflix, Juan Gabriel intuía que su final estaba cerca, porque era una persona que no le gustaba en absoluto cuidarse, digamos, en el sentido médico de la palabra. Okay. El médico no lo podía ver ni a 5 metros de distancia. Ah. Era lo que aquí en Colombia se entiende la palabra, creo que todo el mundo nos va a entender, era muy necio.
Ah, ya.
Era muy necio con el tema, exacto. Y él lo sabía, entonces era consciente, y hay muchas personas que son así, ¿eh? No es, esto no es un caso, hay gente que sabe que tiene una cierta fragilidad en la salud, pero que no le gusta y que lo que viva, viva, y voy a vivir como yo quiera. Y ese era el ejemplo de Juan Gabriel. Entonces ya hubo un momento dado que él sabía que iba a morir, y entonces el último mes de vida, que es la crónica, es la trama de nuestro libro, pues ahí sucede una serie de cosas y de flashbacks de su vida que evidentemente no están en Debo, Quiero y Puedo.
Pues Javier, yo lo voy a comprometer a que nos acompañe otro día, porque es que historias son las que tienen. Ayer las muchachas están súper antojadas y se quedaron con un montón de preguntas por hacer. Muchas gracias, no, gracias Javier, por acompañarnos en Mujeres W, por contarnos todas esas historias que seguramente vamos a seguir, vamos a leer, vamos a buscar. Y pues nosotras nos escuchamos mañana en otra emisión de Mujeres W, con buena música, con buena información y con la compañía de todas esas bellezas que están desde las diferentes regiones. Y con